Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Amenazan de muerte a la fiscal general del estado Diana Salazar y a su hija. El presidente Guillermo Lasso dispuso a la policía reforzar su seguridad.
La fiscalía solicitó hora y fecha para formular cargos por el presunto delito de peculado contra el ex vicepresidente Jorge Glass por el manejo de recursos en las obras de reconstrucción del terremoto de Manabí.
El perito Roberto Mesa anunció que sí será posible reconstruir el tercer producto del caso Gabela y revelaría los nombres de los autores intelectuales.
El Tribunal Contencioso Electoral dejó sin efecto el archivo de la denuncia contra Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por infracción electoral. El trámite podría terminar en su destitución.
Desde este jueves 1 de junio entró en vigencia el reglamento para el uso progresivo de la fuerza que permite, entre otras cosas, el empleo de armas.
Un sargento de la policía fue asesinado en Guayaquil mientras se dirigía a su trabajo.
Asciende a 61 la cifra de fallecidos en Alausí tras el deslizamiento de tierra del pasado 26 de marzo.
El Metro de Quito no cuenta con un contrato de mantenimiento de trenes y cocheras, denunció el gerente Hugo Villacrés.
En el ámbito internacional, en Panamá encuentran a 10 migrantes ahogados en la selva del Darién.
La Fiscalía de Panamá pide la pena máxima para el expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales.
Con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Redoxón Total ayuda a fortalecer tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad.
Metro Valores, cumplimos tus objetivos financieros.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
El perito Roberto Mesa y los comisionados que investigan y preparan la reconstrucción del tercer producto en el caso Gabela afirman que habrá la posibilidad de nuevamente conocer los nombres de los supuestos autores intelectuales del crimen en contra del excomandante de la FAE. El caso está en investigación y la información podría reconstruirse en los próximos 2 meses o quizá menos. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado en las noticias de esta jornada. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos como siempre en este espacio informativo. Revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la abogada Marcela Estrella, exsecretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Manejos irregulares en la reconstrucción de Manabí, lo vamos a revisar en esta entrevista.
Tendremos también el contacto con el general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, para hablar sobre las acciones de la policía frente a la amenaza de muerte a la fiscal general Diana Salazar.
Con el abogado Juan Esteban Guarderas, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablaremos acerca de la denuncia por infracción electoral que podría terminar en la destitución de Alenbert Vera.
También un contacto con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. El rechazo a las amenazas de muerte en contra de la fiscal.
Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Puede conectarse también a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfrute así de las entrevistas exclusivas y de impacto y los noticieros con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Mediante un video, la fiscal general del estado, Diana Salazar, y su hija fueron amenazadas de muerte. En honor a la verdad, la vez pasada te me salvaste. Esto es lo que dice el mensaje. Porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te salves. Esto dice una voz masculina. Esta advertencia estuvo acompañada de un video en el cual aparecen 7 personas portando armas de largo alcance que visten jeans y botas negras. Frente a esto, en un comunicado, la fiscalía señaló que condena todo tipo de intimidación y hace un llamado a la opinión pública y a organismos internacionales a estar vigilantes ante todo intento de tomarse la institución por cualquier vía y a cualquier costo.
Y sobre este tema, en Notimundo a la carta, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que se reforzó la seguridad de la fiscal Salazar y de su hija. Además, señaló que ya se están llevando a cabo las investigaciones para dar con los responsables de este amedrentamiento.
Dispusimos a la Comandancia General trabajar en 2 frentes, ¿no? El primer frente, que es a través de inteligencia y UNACE, sobre todo trabajar en algunas líneas telefónicas, en el video y sobre todo el origen y a qué grupo de crimen organizado pertenecen estos caballeros. Y el segundo, que no es el menos importante, quizás es el más importante de todo, es precautelar la seguridad de la fiscal. Ella tiene una cápsula y un equipo de seguridad muy adecuado, son equipos tácticos que han venido trabajando mucho tiempo con ella, un jefe de seguridad que lo conozco y entiendo, y es muy buen profesional. Sin embargo, había que fortalecer y extender la seguridad hacia la niña, ¿no? Qué horroroso es escuchar, porque cuando nosotros somos padres de familia entendemos, la fiscal, si bien es cierto, ha demostrado al país y al mundo que es una mujer muy valiente, pero no olvidemos que cuando se toca la familia, a cualquier ser humano, obviamente le preocupa y le indigna.
En Notimundo Estelar, la fiscal Diana Salazar aseguró que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están desesperados y reveló que las denuncias en su contra no son más que distractores para generar impunidad.
Es que están desesperados. Este es un intento más por tomarse la Fiscalía General del Estado. Y es que en este momento nosotros estamos concentrados en estas supuestas acusaciones que, dicho sea de paso, son absolutamente falsas y no corresponden más o no responden más a que simples distractores. Mire usted, ya en redes sociales se ha presentado una denuncia sobre esta intención de presentar medidas cautelares para que los prófugos de la justicia puedan candidatizarse. Ese es el verdadero objetivo, y entonces todos concentrados en la audiencia pública, que no es legal, todos concentrados en el supuesto plagio, que el término no existe y que tampoco se ha ocasionado, entonces ellos avanzan en su intento de evadir la acción de la justicia y mentirle a la ciudadanía.
Y el Consejo de Participación Ciudadana adelantó la audiencia pública en la que la fiscal Salazar tendría que explicar el supuesto plagio de su tesis para este 1 de junio desde las 16:00, es decir, el día de hoy. En Notimundo Estelar, Diana Salazar indicó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es competente para este tipo de audiencias.
La respuesta ya fue enviada en su momento sobre la convocatoria del día 2 de junio, viernes. El día de hoy todavía no llega. Hemos conocido esta información a través de redes sociales, pero la respuesta es la misma. No son competentes para este tipo de audiencias y de configurar este intento de inobservar una resolución de la Corte Constitucional, están cometiendo delito. Que no se quejen luego. La fiscal no amenaza, la fiscal no persigue. Actúa con base a la ley.
En este marco, Salazar reveló que quienes quieren sacarla del cargo tienen temor de varias diligencias que están por realizarse en los próximos días. Escuchemos.
Y que no nos distraigan, que no nos distraigan del trabajo que estamos realizando. Tienen tanto temor a las resoluciones ya que vamos a tomar en los próximos días. Por eso están desesperados. No me sorprendería.
¿Qué resoluciones, doctora?
No me sorprendería que adelanten, ya no para el día de mañana, sino para las 11 de la noche, la comparecencia, para tratar de impedir que se asista, por ejemplo, a formular cargos a personas cuya audiencia será el próximo día 7 de junio. No me sorprende también que traten de impedir que la fiscalía resuelva algunos temas que han estado avanzando durante este tiempo y que ya es momento que se han presentado ante los jueces.
Y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, rechazó las supuestas amenazas de la fiscal Diana Salazar e insistió que la fiscal debe acudir a explicar el supuesto plagio de su tesis.
Pero que no se equivoque, sobre todo y con el mayor de los respetos, no vamos a aceptar intimidación de nadie, y menos de la fiscal general del Estado, que en la mañana aseveró de que en caso de que realicemos esta asamblea se podría estar cometiendo un delito flagrante. Es un absurdo, insistimos, no vamos a torcer el brazo del pueblo y de la ciudadanía por amenazas de nadie. Y una vez más, invitamos además que venga y que debata con la ciudadanía, es obligación. El argumento que utilizó aduce o simplemente argumenta que ella no es parte del Estado, que no es parte de la organización estatal, lo cual no solo es absurdo, sino ya raya en una manifestación directamente de, diría hasta, irrespeto a la ciudadanía. Así de invitar el día de hoy, el día de mañana, por lo menos, ¿no?, que dé la cara y sobre todo, insisto, que dé la cara a la ciudadanía.
Horas más tarde, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social destacó que ninguna autoridad ni institución pública está exenta a control ciudadano. Esto luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló que no asistiría a la audiencia para tratar el presunto plagio de su tesis. A través de un comunicado, la entidad aclaró que la autonomía económica, administrativa y financiera que goza la fiscalía no le exime de rendir cuentas. El Consejo resaltó que la presencia de autoridades en audiencias públicas debe cumplirse de forma obligatoria, caso contrario se incurre en una violación del derecho de participación ciudadana.
Y la fiscal Diana Salazar solicitó que se fije hora y fecha para la formulación de cargos por el presunto delito de peculado al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y dos exfuncionarios más por el manejo de recursos en las obras de reconstrucción del terremoto de Manabí en 2016. Escuchemos.
El gobierno nacional de esa época conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Posteriormente, emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana. En 2019, la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa. Hoy, al contar con los elementos de convicción necesarios, he solicitado fecha y hora para formular cargos en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge G., los ex funcionarios públicos, Carlos B. y Pablo O., por su presunta participación en el delito de peculado. Es por eso que reitero mi compromiso de evitar la impunidad y no dejarme amedrentar bajo ninguna circunstancia.
Notimundo. Información inmediata.
Metrovalores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderte. Más información en www.metrovalores.com.es, porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros. Buprex Flash alivia el dolor y malestar gracias a sus cápsulas blandas con contenido líquido. ante el dolor nada más rápido que Buprex Flash, con la calidad de Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos, LIFE. Mall El Jardín se renovó y ahora está mejor que nunca. Encuentra nuevas marcas, deliciosa comida e increíbles restaurantes. Ven y descubre por qué Mall El Jardín es el mall que combina contigo. Redoxón Total ayuda a fortalecer tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz, porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país, en redes sociales o en nuestra web ccq.ec. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista. Con Pedidos Ya encuentra eso que quieres al precio que quieres, para la cena, para hacer las compras, para los almuerzos, con las mejores promos y por supuesto los mejores precios. Descarga la aplicación Ya, Pedidos Ya, Ya, Ya. Somos FM Mundo, comunicación 360, buena música e información y la mejor programación 24/7. Síguenos y quédate con FM Mundo.
Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En el mes del padre, GAE celebra a papá con un descuento de hasta el 80% en el segundo audífono para pérdida auditiva. Solicita una audiometría y prueba de audífonos gratis llamando al 1-800-4545-45 o en www.gaes.es. GAES, una marca Amplifon.
Mall El Jardín te trae un Kia Carens, el auto familiar más espectacular y espacioso, porque cabe la bicicleta, las maletas, los primos, la abuela, el mercado, un balón, medio equipo de fútbol.
Acumula $50 en facturas y participa para ganártelo del 10 de abril al 19 de junio. Registra tus facturas en los puntos de canje o digitalmente. El sorteo será el 21 de junio. Aplican condiciones. El auto que tu familia quiere te lo trae
Mall El Jardín.
Con el auspicio de
Kia, movement that inspires.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
La Fiscalía General del Estado solicitó que se fije fecha y hora para formular cargos en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por el presunto delito de peculado en el manejo de recursos para labores de reconstrucción en Manabí tras el terremoto del 2016.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en este momento ya en contacto con la abogada Marcela Estrella, ex secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Precisamente allí se llevó adelante una gran investigación sobre la reconstrucción de Manabí, que para muchos, y de acuerdo a los reportes y conclusiones de esta investigación, fue sin duda una de las grandes estafas para los manabitas que deben padecer hasta el día de hoy, muchos de ellos, las errores y las faltas de esta supuesta reconstrucción. Manejos irregulares. Hoy la Fiscalía ha solicitado ya la fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos. Abogada Espleya, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias, Fausto, y un saludo muy cordial a todos tus radioyentes. Gracias por este espacio y la invitación.
Gracias a ti, Marcela. Se habla de manejos irregulares en la reconstrucción de Manabí. Esta vez la Fiscalía General del Estado ha solicitado ya la formulación de cargos, la fecha y hora para formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y dos exfuncionarios más que habrían formado parte de una trama de corrupción. ¿Qué es, qué fue para ustedes ya como parte de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el tema de la reconstrucción de Manabí? Hubo no uno, sino varios casos de supuesta corrupción.
Gracias, Fausto. Y sí, efectivamente, únicamente para poder contextualizarnos, yo asumí durante un tiempo la Secretaría Técnica de Transparencia, específicamente en el proceso transitorio de esa institución, el Consejo de Participación Ciudadana. Y dentro de las facultades extraordinarias que se le reconocieron a la institución durante este periodo de transición, precisamente estaba encaminándose, digamos, 9 investigaciones emblemáticas que en ese momento pues se les dio esa categoría. Y precisamente uno de los temas más sensibles que se investigó a modo de fiscalización, porque ese es el rol que cumple la Secretaría Técnica de Transparencia, estaba precisamente la reconstrucción de Manabí. En el ejercicio de fiscalizar, pienso que en ese momento lamentablemente no contamos con los recursos necesarios debido a que existía información reportada por el propio Estado por intermedio de sus diferentes instituciones como el Ministerio de Finanzas, que lamentablemente informaban cifras que no podían ser susceptibles de ningún tipo de análisis. Reportaban cifras que no se colegían interinstitucionalmente, es decir, no había un manejo responsable ni siquiera de los recursos que se estaban destinando para la reconstrucción. Y lo que más nos parecía grave en ese momento es que, claro, se había impulsado la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción, en la que se habían establecido precisamente las formas de recaudar estos montos. Y en el ejercicio mismo de idear la reconstrucción y en estos 3 ejes que se habían establecido inicialmente, sí se pudo verificar, pese a la gran cantidad de falencias que el propio Estado reportaba, que nos impidieron fiscalizar adecuadamente además, sí se podía presumir algunas irregularidades, sobre todo asociadas a temas de contratación pública, incrementos injustificados de contratos complementarios, sobreprecio en algunas obras, aspectos que abarcaban en su amplitud misma pues el tema de la reconstrucción, que no se reduce exclusivamente a la construcción de este eje vial Manta Colisa, que sí llegó a ser como uno de los proyectos más emblemáticos. Este era un proyecto que comprendía cantones importantes como Manta, Montecristi, Jaramijó. Se había estimado una extensión de 21 kilómetros por 99.8 millones. Lamentablemente pienso que ha pasado ya algún tiempo, estos hechos se traducen entre abril del 2016 y los años siguientes en los que se fueron destinando ya la ejecución de los montos. Y lamentablemente lo único que pudimos pues verificar al final es que se va a dar una formulación como muy específica. A lo mejor a mí sí me gustaría conocer un poco más a detalle cuáles son los elementos que la Fiscalía tiene para la formulación de cargos. Me parece muy acertado, aunque un poco tardío, que se haya tomado la decisión de formular cargos, porque particularmente y pese a los escasos indicios que nosotros logramos recabar, sí habían, digamos, escenarios que le permitían a la Fiscalía justificar la existencia de varios delitos, no solamente el peculado. Sin embargo, en el ejercicio de la dinámica de establecer responsabilidades, autoría, participación, es únicamente la Fiscalía la encargada de corroborar efectivamente si las denuncias que nosotros presentamos a raíz de nuestras investigaciones le permitían sostener efectivamente una teoría de acusación. Entiendo que en esta primera oportunidad, espero la primera oportunidad de formular cargos por este hecho que además ha estado impune durante tanto tiempo, se inicie, digamos, por tratar de restablecer un poco el tema vial. Hubo un muy mal manejo de recursos públicos en la destinación de los ejes, sobre todo en el tema de la reactivación productiva, en la reconstrucción misma. Y no llama la atención que se hayan formulado cargos o se vayan a formular cargos, perdón, en contra de los partícipes principales. Recordemos que una de las personas en contra de quienes se va a formular cargos precisamente desempeñó las veces de secretario técnico del Comité de Reconstrucción y que fue uno de los primeros en oponerse a la fiscalización de este proyecto y que era el más indignado en que se le señalara. Pero pues esta persona también y su familia y sus empresas familiares estuvieron implicados, y eso es información que se desprende de los reportes formales y oficiales que nos reportaban las instituciones, que también tuvieron participación, no solamente en el tema de Manta Colisas, sino un sinnúmero de contratos que valían a millones de dólares.
No obstante, Marcela, y creo que es importante también, es lamentable recordarlo, lamentable que es este proceso, que resultó ser ese proceso de reconstrucción de Manabí. Se hablaba inicialmente de 3,000 millones de dólares que fueron destinados a este proceso de reconstrucción. Es lamentable ver cómo gran cantidad de funcionarios para entonces se valieron del dolor de los damnificados, quienes en algunos casos ni siquiera hasta el día de hoy han recibido la reconstrucción ofrecida desde entonces. El caso que nos ocupa, que es el de la vía Manta Colisa, tal como ha informado la Fiscalía, que es la razón por la cual se formulará cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y dos exfuncionarios más. Es una vía que tiene apenas 21 kilómetros y tú has mencionado son cerca de 100 millones de dólares del costo. No obstante, la Fiscalía ha mencionado 68 millones de dólares. Habrá que ver más adelante cuál es el detalle, cuáles son las conclusiones a las que llegó Fiscalía para este llamado a formular cargos en contra del ex vicepresidente. Pero resulta ser una de las carreteras más caras de la historia del país. 21 kilómetros, cerca de 100 millones, bueno, hablan 68 millones, como digo, habrá que ver un poco el detalle de la formulación de cargos, pero esto fue prácticamente una dinámica en todos los procesos de supuesta reconstrucción de Manabí.
Y también, solamente para concluir con esta idea, Fausto, recordemos que esta vía no es que se concluyó, es decir, ojalá los 99 millones se hubieran podido destinar a la culminación de este proyecto. Pero bueno, y básicamente estoy muy de acuerdo contigo, nunca hubo una reactivación productiva, nunca se destinaron los montos para poder potencializar algunos sectores como la salud, la educación, que venían a ser como los más críticos. Mi equipo en ese momento de trabajo de investigadoras tuvo que trasladarse a Manabí. Estuvimos también haciendo el levantamiento de información en Esmeraldas, que también fue una provincia afectada por el terremoto. Y era ilógico encontrarnos con escenarios de construcción de parques que tenían sobreprecio también, que no ameritaban en ese momento por los criterios que se manejaban para la reconstrucción de Manabí. Proyectos que obviamente estaban sujetos a la suscripción de contratos que se destinaron a dedo, prevaliéndose obviamente pues de la declaración de emergencia, que viene a ser un arma de doble filo en contratación pública. Cualquier institución podría proporcionarle a cualquier empresa un contrato y adjudicárselo mediante una obra a dedo, si es que hay de por medio esta situación de emergencia. Y yo estoy de acuerdo con tu apreciación. No solo hubo un abuso a todos quienes contribuimos en su momento para levantar las provincias afectadas por el terremoto, no solamente que desviaron esos fondos, y eso es algo que debe investigarse, no puede permitirse la impunidad en el desvío de esos fondos, pero es que además para poder desviar esos fondos tuvo que haberse perpetrado una serie de delitos adicionales. Entonces estamos nosotros enfrentando una potencial formulación de cargos inicialmente por peculado, pero habrá que ver si es que a lo mejor la fiscal tiene más elementos para que el espectro de su investigación pueda ampliarse, para que descartemos si es que efectivamente, producto de este peculado, eventualmente hubo un tráfico de influencias que le antecedió, hubo una asociación ilícita para poder estructurar los roles de quienes participaron de este peculado, o quizá una delincuencia organizada con delitos fines. Veamos si es que a lo mejor hubo un mal manejo de recursos públicos que les permitió enriquecerse a pocas personas que se sienten dolidas y aludidas por el desempeño negligente de sus funciones cuando eran autoridades. Pero yo estoy completamente convencida de que tiene que aperturarse o darse un enfoque investigativo mucho más amplio, sobre todo por la modalidad de la comisión de estos delitos. No pienso que deba excluirse la posibilidad de que haya más partícipes. No son únicamente estas tres personas con seguridad las que manejaron el tema de reconstrucción y específicamente la adjudicación de los contratos de Manta Colisas. Hay constructoras de por medio, hay ministros de por medio, hay autoridades, bueno, ventajosamente está un expresidente, y no es que me alegre que esté un ex vicepresidente, es vergonzoso que un ex vicepresidente esté, pero me parecería mucho más indigno que un vicepresidente quede en la impunidad sabiendo que en medio del dolor que provocó este terremoto, no solo en lo económico, se perdieron vidas, se perdió esperanza, se perdió progreso. Y eso es algo que no han podido devolverle a la provincia en su totalidad hasta hoy en día.
Ya nos ha causado varias vergüenzas del ex vicepresidente. En todo caso, también dentro de este caso, según ha informado Fiscalía, se ha pedido la formulación de cargos en contra de Carlos Bernal y también de Pablo Ortiz Hidalgo, ex gerente de Ecuador Estratégico. Son las tres personas sobre las cuales se ha pedido la formulación de cargos respecto de la construcción de la vía Manta Colisa. Ha dicho la Fiscalía de 68 millones de dólares, son 21 kilómetros. No obstante, hay informes incluso de Contraloría que hablan de cerca de 100 millones de dólares. Una carretera cuya reconstrucción se inició en 2017, se paralizó en 2019. Todavía hay problemas y supuestas presuntas irregularidades en esta construcción. También se ha involucrado a una de las empresas que está cuyo gerente está como procesado en el caso Sobornos. Hay mucha tela que cortar alrededor de la supuesta y reconstrucción de Manabí. Marcela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual continuamente dando seguimiento a este caso y para nuevas entrevistas, pues obviamente la comprometemos.
Te agradezco mucho, Fausto, y si me permites, no es nada personal, no tengo nada ni a favor ni en contra de la fiscal general. Yo pienso que al ser una autoridad ella debe desempeñar su rol y punto. Pero pienso que es un acto valedero, válido y digno de reconocimiento, justo para los manabitas, justo para quienes padecieron este terrible terremoto, que por fin haya un poquito de luz en justicia y esperemos, estaremos muy de cerca siendo veedores de este proceso para ver en qué termina. Y nada, recordemos que no podemos nosotros avalar la impunidad. Yo felicito la iniciativa de Fiscalía, me parece que es tardía, muy tardía, pero bueno, la justicia dicen que tarda a veces un poco en llegar.
Esperemos que no tarde tanto. Y Marcela, nuevamente, gracias.
Un gusto, Fausto, una buena tarde.
Gracias. Igualmente ha sido la abogada Marcela Estrella, ex secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ella estuvo de cerca realizando un proceso de investigación sobre los manejos irregulares en la reconstrucción de Manabí. Uno de esos casos, esta vez, el de la construcción de la vía Manta Colisa por 68 millones de dólares, según ha informado la Fiscalía, es la razón por la cual se ha pedido la formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, además de Carlos Bernal y Pablo Ortiz Hidalgo, exgerente de Ecuador Estratégico, supuestamente involucrados en estas presuntas irregularidades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Mole El Jardín te trae un Kia Carens, el auto familiar más espectacular y espacioso, porque cabe la bicicleta, las maletas, los primos, la abuela, el mercado, un balón, medio equipo de fútbol.
Acumula $50 en facturas y participa para ganártelo del 10 de abril al 19 de junio. Registra tus facturas en los puntos de canje o digitalmente. El sorteo será el 21 de junio. Aplican condiciones. El auto que tu familia quiere te lo trae
Mole El Jardín. con el auspicio de
Kia. Movement that inspires.
¿Sabías que si tienes carnet de discapacidad, tienes derecho a un Toyota exonerado libre de impuestos? Casa Vaca impulsa una sociedad sin barreras. Presenta tu carnet de discapacidad y te asesoramos en todo el proceso. Te esperamos en todas las agencias Casa Vaca. Con un Toyota exonerado, todo es posible. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con carnet de discapacidad del Ministerio de Salud Pública.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Comisión Nacional Anticorrupción rechazó la amenaza de muerte en contra de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña a esta hora el doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Ya, María del Carmen, buenas noches. Un saludo cordial a usted y a los oyentes, a sus órdenes.
Doctor, gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. ¿Qué decir de lo que ocurre en nuestro país cuando se vuelve pues evidente una campaña en contra de la fiscal general del Estado, de Diana Salazar, no solamente por parte de instituciones como el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pues con acción que han realizado levantan algunas dudas, sino que además recibe ahora amenazas contra su vida y la de su familia. ¿Qué se puede leer de lo que está sucediendo en estos momentos, doctor Rodas?
La Comisión Nacional Anticorrupción ha señalado el día de hoy su profunda preocupación por el ambiente que se ha generado desde hace algún tiempo alrededor de las responsabilidades que debe cumplir la Fiscalía. Y este no es un tema dirigido o expresado en función de la doctora Salazar, uh-huh, sino en términos generales. No se puede amedrentar, coaccionar o chantajear a la Fiscalía. No se puede llevar las circunstancias de las investigaciones en un ambiente de una especie de confrontación por una parte, pero además de coacción activa, uh-huh, respecto de lo que se está haciendo. Nosotros tenemos la impresión, como dice el comunicado, que hay algunos alfiles de la impunidad que han comenzado a moverse en la vida nacional para impedir que efectivamente se logren transparentar los hechos que desde hace algunos años nos han demostrado que existen bandas delincuenciales organizadas que han atrapado el poder político y a los regímenes de turno, y que efectivamente lo que les interesaría es que no exista nunca ninguna sanción. De tal suerte que hay que rechazar la intromisión de algunos sectores de la vida estatal del país en contra de la Fiscalía, y no se diga de las amenazas que la doctora Salazar ha recibido en las últimas horas.
¿Hacia dónde apuntan estas intenciones y estarían en evidencia o quedarían en evidencia a Allen Berbera y Wilman Terán?
Yo creo que en el espectro nacional hay cosas evidentes. Hay una composición que puede terminar siendo demostrada que es ilegítima, el Consejo de Participación Ciudadana. porque le dijeron al país sus integrantes o algunos de ellos que no tenían vinculación con los partidos políticos, y ahora los vamos descubriendo que sí lo han tenido, de tal manera que esa elección es irregular e ilegítima, porque si usted se pone a pensar, y todos los ciudadanos que me escuchan, las votaciones para la designación de estas personas, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, fueron absolutamente escuálidas, minoritarias, de porcentajes increíblemente cortos, 2-3%. Lo que ocurre es que no ha habido una participación de la población para elegirlos. Y como organismo estatal pretenden estatizar a la sociedad civil y hablar en nombre de ella. Eso respecto del Consejo de Participación.
Hablar en nombre de los ciudadanos.
Claro.
Cuando no han tenido esa representación en las votaciones.
Por un lado no han recibido, pero por otro lado, desde el punto de la doctrina y de lo dogmático, yo diría que ningún organismo estatal representa a la sociedad, porque eso lo hacían los fascistas y los estalinistas, que tenían oficinas que decían que son parte de la representación social. Ese es un tema de fondo. Ese es un organismo que debería desaparecer. Es un organismo que, en el cual existen elefantes dentro de vitrinas, y si no, acordémonos del padre Tuárez. Yo creo que, por lo tanto, allí no hay representación. Y la judicatura, que debería poner distancias respecto de lo que significa el rol de la fiscalía, porque no le compete. De tal suerte que parecería que hay un entramado de algunas personas que están moviéndose con la finalidad de desprestigiar a la fiscalía en su conjunto, con la finalidad de impedir que determinados asuntos que deberían ser sancionados sean sancionados. De tal suerte que pueden estar las personas que usted me señaló como parte de los elementos de los alfiles que buscan la impunidad, pero de hecho también están otros sectores. Deben estar interesados las gentes de Odebrecht, porque, por ejemplo, en el caso Manduriacu, la superintendencia del control del poder del mercado acaba hace menos de un mes de dictar la sentencia, en el sentido de que se ha encontrado el acto colusorio entre Selej y entre Odebrecht en los años en los que se construyó Manduriacu, hace en 2015 a esta parte, y por lo tanto ya hay las razones para que sean en fiscalía llamados a investigación. Allí hay un delito de peculado. Ellos también deben estar preocupados, gente de Odebrecht y gente de otros sectores que han estado inmersos en graves problemas de manejo irregular de los recursos públicos en el país.
Esas son algunas de las diligencias que ya de por sí advirtió anoche en este espacio la fiscal general del estado, diciendo que tienen temor, que por eso quieren sacarla del cargo, porque justamente tienen temor de las diligencias que van a darse en estos días, en los próximos días.
Esa es la visión de ella, creo que la ciudadanía va a coincidir. Yo sigo diciendo que todavía hay temas pendientes, inclusive en el manejo de la fiscalía actual, pero no podemos permitir como ciudadanos el que se pretenda, mediante el chantaje, la atemorización, la amenaza, actuar con la finalidad de que los temas fundamentales que han destrozado la economía del país en medio de la corrupción sean olvidados, archivados, perdonados o no tratados adecuado y oportunamente en la fiscalía. Creo que la ciudadanía exige que exista ponderación en estas circunstancias, y los diversos sectores, como la sociedad civil, estaremos atentos, no solamente para impedir y para quejarnos y para repudiar los actos de intimidación en contra de la fiscalía, sino efectivamente para que la fiscalía sienta un respaldo,
un apoyo,
a efectos de que se continúe con la labor que le corresponde, sobre todo porque todavía hay bandas delincuenciales que se fundaron hace muchos años, que han gobernado en los últimos periodos y que inclusive parecería que se extienden todavía en el régimen actual, porque son mandos inferiores, mandos medios que vienen desde hace 15 o 20 años. Yo le hago una reflexión. ¿Es que acaso en el Teodoro Maldonado, por ejemplo, o en el Hospital de los Ceibos, o en el Hospital Andrade Marín, no se siguen comprando a los mismos proveedores de insumos y de medicamentos con sobreprecio?
Eso continúa, claro.
Para señalar una especie de ejemplo.
Así es, esas mafias en los hospitales públicos es algo que aún continúa, de ninguna manera es algo del pasado, es algo que lamentablemente sigue hasta el momento operando. Doctor Rodas, ¿usted considera que la fiscal general ha actuado bien hasta el momento? Me refiero específicamente, por ejemplo, al no acudir a esta audiencia a la que fue convocada por el Consejo de Participación para tratar el presunto plagio de su tesis. ¿Es una buena respuesta no acudir o sí debía haberlo hecho y defender lo que ella sabe que pues es lo correcto, no, que no existe un plagio según ella ha asegurado?
Bueno, yo lo que creo es que sobre esta materia va a haber un pronunciamiento de la Universidad Central, primero. En segundo lugar, hay funciones que se abrogan este organismo del Consejo de Participación uh-huh. Ciudadana. En tercer lugar, creo que no tienen la legitimidad para actuar. Han perdido legitimidad. Y no solo este consejo, lo han perdido desde hace muchísimo tiempo. Pero desde luego, además, porque parecería, una vez más insisto, en que muchos de los miembros que llegaron a ese organismo están profundamente vinculados como activistas de determinados partidos políticos y le mintieron al país que no tenían vinculación política con esos grupos electorales. Tener vinculación política es una cosa, hay que decirla, hay que especificarla al país. Esa misma es una norma que no tiene sentido, uh-huh. porque yo creo que hay que favorecer la adscripción a los, no solo a los partidos, sino a las corrientes de opinión ideológica y doctrinaria, que es otra cosa, de tal suerte que me parece que la fiscal comprende que forma parte todo ese entramado para impedir lo de fondo que hemos estado señalando, uh-huh. que queden libres aquellos que le sirvieron a Odebrecht y que siga Odebrecht viajando por el mundo y aún por el país y habiéndose cambiado de nombre, haciendo obra pública.
Que haya impunidad.
Que las cosas tienen que ser entendidas en su magnitud y en su absoluta realidad.
Doctor,
la impunidad uh-huh. no puede ser la vida cotidiana de este país y no pueden los alfiles de la impunidad buscar mecanismos para quebrar la acción de la fiscalía, la acción de la contraloría, la acción de la sociedad civil, uh-huh. que también tenemos derecho y de participación en lo que significa la contraloría social.
Usted hablaba hace un momento y decía que el Consejo de Participación Ciudadana entra en funciones que se arrogan funciones que no le corresponden. Es decir, no existe tal obligación de rendir cuentas ante esta institución, ante el Consejo de Participación, por parte de la Fiscalía General del Estado?
La fiscal fue designada por la Asamblea Nacional y debe rendir informes y debe ser juzgada por la Asamblea Nacional. Eso es lo concreto. Esa es la norma constitucional que el correísmo se inventó para quedarse 50 años, de tal suerte que estamos heredando un vicio. Seguramente lo que hay que hacer es Contraloría Social, y lo hacen los medios de comunicación y la ciudadanía, pero estos organismos que parecería que se han constituido de manera ilegítima, porque lo legítimo es muy importante, uh-huh. con porcentajes pequeños y diciéndole al país una realidad que no existe, es decir, no somos militantes de los partidos cuando sí lo son, alguno de ellos ha sido abogado inclusive del expresidente Correa, eso no le invalida evidentemente, pero además demuestra las cercanías, parecería que cumplen un orquestado plan para finalmente salvarse de aquello que significan los trámites que pueden sancionarlos por una serie de hechos, y faltan otros más, acabo de dar el ejemplo de Manduriaco, uh-huh. de tal suerte que el tema de la refinería del Pacífico, del caso del general Gabela, que está en investigación, y otros más pueden ser apremiantes desde su perspectiva, porque van a ser evidenciados en sus responsabilidades y quisieran que aquello no ocurra. Ese entramado tiene que comprender la ciudadanía, mirar la realidad y saber además responder. Y la mejor respuesta que se puede dar en este momento es escogiendo a las personas que deben representarnos en el poder público, sea en la presidencia o sea en la Asamblea Nacional.
¿Usted considera que los ciudadanos han aprendido una lección después de lo que ha ocurrido en el país con lo de la muerte cruzada, con el cese de la anterior Asamblea Nacional?
La ciudadanía tiene que hacer una reflexión histórica, porque no solamente es el tema de la muerte cruzada, es el tema que proviene, yo diría, los últimos 15 o 17 años, por no hablar de los últimos 20 años en realidad. Hemos dado paso a personas que hacen propuestas desde el populismo, hemos permitido o impedido, mejor dicho, que exista un debate ideológico, político y doctrinario, para que las tesis fundamentales sean las que sean por las que se votan. Uh-huh. Aquí terminamos votando por individuos y por personas, no por ideas. Hemos permitido que algunos partidos se vuelvan de alquiler y hemos permitido que algunos candidatos se ofrezcan a sí mismos de alquiler en una campaña en un sector y en otra campaña en otro. Hemos mirado complacientes que muchos de estos candidatos responden a los intereses de la corrupción y de los grupos delincuenciales. Hemos sido testigos que la lucha contra la corrupción en algunos casos solamente es una plataforma electoral, uh-huh, y un mediatismo de misma naturaleza.
Un discurso.
Miramos desconcertados las acciones de la política electoral como una gran farándula, y entonces al haber permitido a todo aquello, hemos contribuido de una o de otra manera para lo que significa ese descrédito en los sectores de acción pública. Ojalá seamos capaces de reflexionar y por lo tanto actuar con un voto consciente, porque estamos no eligiendo solamente un presidente o una asamblea de transición, estamos eligiendo de alguna manera un puente de salvación entre la brecha que deja una realidad desesperante de miseria y de desesperanza en los ecuatorianos hundidas por la delincuencia y la corrupción, y ese puente que puede abrir una expectativa para caminar y transitar por unas vías más libres y más democráticas que permitan la inclusividad social y que permitan comprender que este es un país diverso. Este es un momento de enorme reflexión, uh-huh, y la fiesta electoral no debe ser farándula electoral, sino un momento cívico y un momento de comprensión de una realidad que no solamente depende de los candidatos, sino que depende de los votantes.
Me quedo con eso, importante que los ciudadanos reflexionemos, como usted dice, y tomemos en cuenta la gran responsabilidad que tenemos al momento de ir a votar, porque esos representantes, esos votos que vamos a dar van a ser pues los representantes que vamos a tener en el futuro. Le quiero agradecer al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por habernos acompañado en este espacio.
A ustedes muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores. Más información en www.metrovalores.com.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. Mall El Jardín se renovó y ahora está mejor que nunca. Encuentra nuevas marcas, deliciosa comida e increíbles restaurantes. Ven y descubre por qué Mall El Jardín es el mall que combina contigo. Redoxón Total ayuda a fortalecer a tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana Esquina, Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En el mes del padre, GAE celebra a papá con un descuento de hasta el 80% en el segundo audífono para pérdida auditiva. Solicita una audiometría y prueba de audífonos gratis llamando al 1-800-454545 o en www.gaes.es. GAES, una marca Amplifón.
Mole el Jardín te trae un Kia Carens, el auto familiar más espectacular y espacioso, porque cabe en la bicicleta, las maletas, los primos, la abuela, el mercado, un balón, medio equipo de fútbol.
Acumula $50 en facturas y participa para ganártelo del 10 de abril al 19 de junio. Registra tus facturas en los puntos de canje o digitalmente. El sorteo será el 21 de junio. Aplican condiciones. El auto que tu familia quiere te lo trae
Mole el Jardín.
Con el auspicio de
Kia, movement that inspires.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Redoxon Total, cuida tu familia, con uno al día.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Hace pocos minutos finalizó la audiencia pública realizada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitada por el colectivo Acción Jurídica Popular, para que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, explique el supuesto plagio de su tesis. En el acto se cuestionó la ausencia de la fiscal. Escuchemos enseguida más de lo que dijo el consejero Augusto Verduga.
Aclaramos a la ausente señora fiscal Diana Salazar que la autonomía económica, administrativa y financiera de la Fiscalía General del Estado no le exime de rendir cuentas y respetar el derecho de participación ciudadana a través de los mecanismos e instancias establecidas en la propia Constitución y en la ley orgánica de la materia.
Y por su parte, Richard González, integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, entregó más detalles del informe del supuesto plagio de la tesis de la fiscal Salazar.
Y quiero que expliquemos o hagamos el ejercicio de pasarlo por un programa antiplagio a la tesis, para que el país pueda ver qué significa un informe de antiplagio, cómo se lo interpreta o lea ese informe, si es suficiente ese informe, es manipulable ese informe. Nosotros hemos ido a cada uno de los autores originales para verificar si existen los mismos y si hay efectivamente esta falta de citación. Nosotros hemos pedido a ustedes, a los 7 consejeros, que nos proporcionen una copia certificada de la impugnación ciudadana que en su momento hizo el señor Andrés Tarquino Páez Benalcázar respecto de la tesis, ya no de pregrado, sino de posgrado.
Y después de escuchar todas las intervenciones, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Verde Vera, suspendió la audiencia para mañana a las 10 horas e hizo un llamado para que la ciudadanía se una y participe de este tipo de mecanismos de participación.
Notimundo.
información inmediata.
El Tribunal Contencioso Electoral reabrió la denuncia por infracción electoral en contra de Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este proceso podría desembocar en una eventual destitución del funcionario.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Juan Esteban Guarderas, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta denuncia por infracción electoral. Podría terminar en la destitución de Allen Berbera. Le consultamos ahora mismo qué es lo que ha ocurrido en el Tribunal Contencioso. Juan Esteban, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, es un honor estar aquí. Mire, lo que está pasando es algo muy grave. Y es que están demostrando que no son autoridades neutras. Le cuento un chiste a usted ya sobre las escuchas. A ver, abróchense el cinturón. Imagínese que hay el abogado de un expresidente que promete ser neutral y la primera cosa que hace cuando llega al poder es meterse contra la fiscal que le mandó a su ex cliente a la cárcel. O sea, ya el chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, Allen Berbera, ex abogado de Correa, cercanísimo, hicieron campaña juntos y lo primero que hace es se mete contra la fiscal. Yo me pregunto, ¿y esa es la máxima prioridad de anticorrupción en el Ecuador? Una tesis de grado. Porque yo creo que en este país hay más cosas de corrupción como para priorizar las acciones. Mire, ¿cuál es el tema? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un ente de control. Por eso se exige por ley que los candidatos no estemos vinculados a partidos políticos y tampoco hagamos campaña por partidos políticos, porque no se tienen que deber favores. No se tienen que deber favores. Por eso yo he denunciado esa ilegalidad electoral, pero no es la única ilegalidad electoral que yo he planteado. O sea, he planteado contra el alcalde de La Maná, contra el exalcalde de Naranjal, contra Cintia Viteri, contra Susana González. O sea, nosotros desde la Fundación Lucha Anticorrupción hemos formulado una serie de denuncias de ilegalidades electorales. Esta es una de esas.
Ahora, lo que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral es dejar sin efecto el archivo. Es decir, en buen romance, el caso se reabre, el caso en contra de Allen Berbera se reabre. ¿Y cuál podría ser la consecuencia?
Mire, primero lo que primero yo le quisiera decir es que ¿por qué se archivó? Mire, le voy a contar un par de anécdotas también. Por ejemplo, el caso de La Maná. El alcalde de La Maná comete una serie de presuntas irregularidades, pero así bien, bien descaradas. Y nosotros presentamos la denuncia por las irregularidades. ¿Sabe por qué me archivan? Porque no puse el número del GAF de La Maná. Bueno, resulta que en toda la ciudad de La Maná no hay numeración de las casas. No hay. Pero me archivan. Yo puse croquis y la dirección oficial y me archivan. Entonces ese tipo de obstáculos hemos tenido que sortear. ¿Por qué archivan el primer caso que usted me pregunta? Pues mire, me archivan porque yo no notaré una resolución del Consejo Nacional Electoral. Mire, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral son normas electorales. ¿De cuándo acá yo tengo que notariar una norma? Es como que usted vaya donde un juez y el juez le pida que usted notarice la Constitución. O sea, es el primer año de universidad. Pues claro, yo peleé. O sea, ¿de cuándo acá a mí me archivan? Porque yo no notarizo una resolución del Consejo Nacional Electoral, que además es un ente público. Entonces, me han intentado poner trabas, pero nosotros somos más rigurosos, más resistentes, más persistentes. Planteamos la apelación y obviamente nos dieron la victoria. Ahora lo que toca es la audiencia en donde presentaremos las pruebas, que es lo que me interesa.
¿Una de las pruebas es el video que circula?
Mire, por supuesto, a ver, es que ese video es chistoso. Pues mire, es Marcela Guiñaga, que en ese momento era la representante legal del partido político, nada más y nada menos, que dice explícitamente: voten por Allen Berbera, voten por el señor Verduga, voten por Hugo España, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es totalmente ilegal. Es totalmente ilegal. La ley dice que no pueden haber campañas de partidos a favor de candidatos y de candidatos a favor de partidos, cuando se trata del Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay más pruebas. Eso es lo uno. Segundo, el mismo Rafael Correa sostiene varios videos y hace una entrevista larguísima en donde él pide el voto a esos candidatos.
Vamos a ver uno de esos videos, uno de los tantos que circularon para entonces, para poder comentar sobre este video, que es en teoría, y hemos entendido así, será una de las pruebas. Escuchemos, a ver si nos ponemos los audífonos, por favor.
No lo olvides, para recuperar la patria, tu patria, y con ella el orden institucional y la democracia misma, tenemos que elegir un buen Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y para ello, te pido recordar estos números. 2, 5, 10 en la papeleta de mujeres con Biel Capárraga, Yadira Saltos y Janet Lozada, respectivamente. 2, 4 y 5 en la papeleta de hombres con Allen Berbera, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loro. Y el número 3.
Bien, ahí veíamos, esto era una publicidad abierta y directa.
Sí, es que son súper descarados, ya, ¿qué más quiere, pues? O sea, a ver, la ley dice, estas son autoridades que tienen que ser neutrales. Como tienen que ser neutrales, no pueden deber favores. Ellos tienen que fiscalizar a los políticos de los partidos políticos. Por lo tanto, no puede haber campaña con partidos políticos. Eso dice la ley.
¿Allen Berber está pagando favores ahora?
Pero, a ver, así empezamos la entrevista. Él es el ex abogado de Correa. Él, la primera gestión que hace es meterse contra la fiscal que mete a Correa, que enjuicia a Correa. Y por encima de todas las prioridades de lucha anticorrupción que hay en el país, que son algunas, o sea, que son bastantes. Entonces, a mí me huele que sí, obviamente él es inocente hasta que se pruebe lo contrario en un juicio. Pero eso apesta a que es pago de favores. Pero justamente, ellos son las personas que tienen que elegir las autoridades neutras. Por ejemplo, contralor, por ejemplo, fiscal, etcétera, etcétera. Por eso no tienen que tener vínculos con partidos políticos. Esto es exactamente igual a lo siguiente. Imagínese que va a haber un partido Liga Barcelona y antes del partido Liga Barcelona, el árbitro dice, yo soy del Barcelona. Pues mire, estoy seguro que hasta los mismos hinchas del Barcelona van a decir, no, señor, nosotros no queremos un hincha del Barcelona arbitrando el partido. Nosotros queremos una persona neutra, neutra. Entonces aquí lo que pasó es que se coló. Hay una persona que es hincha de Rafael Correa, que tiene que fiscalizar al partido de Rafael Correa y que está en el organismo de control. Entonces ahí el país se va al gareto.
Y por estas horas el expresidente Correa colgó uno de sus tweets. Bueno, tiene bastante actividad por estos días, vamos a ponerlo a consideración, en el que menciona persecución a la vista y a propósito de esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Dice, persecución a la vista, no entienden que solo cavan su propia tumba y a falta poco. ¿Cuál es su lectura?
¿Y a falta poco para que yo cave mi propia tumba? O sea, yo soy el responsable de que se inicie el archivo. Ahora, imagínese esto. A ver, pueden las personas que me escuchan ahorita estar o no de acuerdo con mi juicio. Perfecto. Pero todo el mundo va a estar de acuerdo que yo como ciudadano tengo derecho a presentar el juicio. O sea, yo tengo el derecho de presentar el juicio.
Y además como candidato, como ex candidato.
Y como ciudadano también. O sea, yo tengo ese derecho. ¿De cuándo cae de eso cavar mi propia tumba? Y eso consideremoslo, ¿no?, en un contexto de una crisis de inseguridad sin parangón en la historia del Ecuador. Vea, a mí se me hiela la sangre, porque hay fotos de Rafael Correa con ex-Latin Kings, y él dice que ya acabó mi propia tumba. Vea, ojalá esta no sea nuestra última entrevista, le soy franco.
¿Siente amenaza?
¿Perdón?
¿Siente amenaza en el mensaje?
Por supuesto que tengo miedo, por supuesto. Ahora, ¿tengo miedo? ¿Voy a frenar? No, ya esta sería mi tercera amenaza de muerte. Bueno, esto no es una amenaza, es una semblanza de amenaza de muerte. Antes, con el correísmo, yo tuve amenazas de muerte mucho más fuertes, mucho más directas. Pero claro que tengo miedo. Pero no voy a frenar, por supuesto que no.
¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde va a llegar?
Hasta todo. Verá, si me archivan otra vez el juicio, voy a volver a presentar el juicio. Y si me archivan otra vez el juicio, voy a volver a presentar. Y así sucesivamente. Y si en algún momento los jueces, al archivarme el juicio, se saltan las normas, les voy a enjuiciar a los jueces. Pequeño paréntesis. De facto, yo estoy enjuiciando a los jueces que se saltan las normas, porque nosotros luchamos contra la corrupción. El día lunes, este día lunes que viene, en 4 días, yo tengo una audiencia en contra del juez que permitió que el alcalde Yunda se presente a la alcaldía, porque hay una sentencia que dice que Yunda no podía ser alcalde. Entonces, un juez decidió sentarse encima, se sentó encima con sus nalgas así, se sentó encima de la sentencia. Es una sentencia inapelable, inmodificable, irrecurrible, de última instancia, y el juez decidió que la sentencia no tiene que aplicarse. Entonces yo le enjuicié al juez. O sea, Mire, hay un tema que es lo más importante que yo le puedo responder ahorita. Los poderes públicos claramente no están respondiendo a la ciudadanía ecuatoriana. No están fallando. Es momento que la ciudadanía actúe y actúe con rigor. Eso hacemos nosotros, actuar con rigor. Entonces, yo voy a seguir y hasta que no me permitan un juicio con todas las garantías de ley, yo no voy a frenar, por supuesto que no.
¿Juez Richard González?
Juez Richard González, por supuesto. Ese es el. A ver, resumamos rápidamente porque es un tema que se viene la próxima semana y también va a ser notición. A ver, 19 de agosto de 2022. 19 de agosto de 2022, sale una sentencia de última instancia, inapelable y modificable, que dice que Jorge Yunda pierde los derechos de participación por 2 años. Ahora bien, existe lo que se llama el recurso de aclaración, que no modifica nunca, nunca, no puede modificar el contenido de la sentencia. ¿Qué le dice usted? ¿Para qué sirve? Para que le aclaren, por eso se llama recurso de aclaración. Señor juez, no entiendo esta palabra. Señor juez, explíqueme un poquito más. ¿Pero qué logra eso? ¿Qué dice el artículo 217, me lo sé de memoria, del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral? Dice que se tiene 3 días para presentar el recurso y el juez tiene 2 días para aclarar. 5 días en total. El señor Yunda presenta un recurso de aclaración, presenta dentro del plazo, el juez tenía 2 días. Es decir, máximo para el 25 de agosto del año pasado, esa sentencia tenía que estar aplicable. El señor González, el juez González, no resuelve hasta el día de hoy. ¿Pero de cuenta de qué, pues? Cuando un juez se salta las normas, lo siento, le tienen que caer juicios. Y con esto termino, mire.
Pero es uno de los que vota a favor de que se reabra se deje sin efecto el archivo de su denuncia.
Mire, no estoy claro de todos los nombres que votaron a favor de eso, pero eso no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que me hayan... de que haya estado a favor mío en un caso no quiere decir que yo voy a alzar la mano de mis juicios contra la
corrupción. Suena un poco contradictorio, por eso es que le hago esta precisión.
Mire, hay un tema importante. Imagine usted un niño chiquito, ¿no es cierto? Un niño chiquito que va y le pega a su hermanita, y va y pega a los niños en el colegio, y va y raya las paredes, y bota la comida al suelo, y nunca nadie le dice nada. Ese niño se vuelve un delincuente. Eso es lo que ha pasado en este país con los jueces. Se han vuelto delincuentes. ¿Por qué? Porque nunca nadie va a la cárcel. Cuando un juez se salta las normas, está cometiendo un delito que se llama prevaricato. Eso existe, el delito de prevaricato. Es el delito, se llama así, cuando un juez se salta las normas. Bueno, yo le hago una pregunta a usted. ¿Hace cuánto, y a sus radioescuchas, hace cuánto que no vemos que un juez se vaya a la cárcel por prevaricato? No se van. No se van. Y como no se van, piensan que todo lo está permitido. Pues lo siento. Ya llegamos una generación de ecuatorianos.
El juez Bani Molina recién.
¿Perdón?
El juez Bani Molina.
Hace poquito, pero uno de hace cuándo, ¿en cuántos casos? Mire, estamos ahora en una nueva generación de personas que vamos a exigir las cosas. Y cuando un juez se salte las normas, pues lo siento. Yo denunciaré por prevaricato.
Usted espera que Alan Berbera sea destituido.
Ojalá, porque mire, esto es igual que una carrera en donde una persona gana porque se puso hasta el cogote con anabólicos. O sea, si yo me drogo hasta el cogote con anabólicos para correr más rápido y por eso gano una carrera, lo que corresponde no es que me den un pequeño pellizquito y me pongan una multa. No, lo que corresponde es que yo entregue la medalla de vuelta. Ese señor hizo campaña con el apoyo de un partido político, cosa que es ilegal, cosa que es injusta, tenía una ventaja que el resto no tenía, por tanto lo que corresponde no es una multa, lo que corresponde es que ese señor se largue, o sea que se vaya de ahí, de ese puesto que lo ganó con trampa.
Esperaremos la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Juan Esteban, nuevamente gracias por haber estado acá.
Es un gusto estar aquí.
Gracias. Ha sido Juan Esteban Guarderas, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la denuncia por infracción electoral que podría eventualmente en el Tribunal Contencioso Electoral terminar con la destitución de Alan Berbera. Para ello ha presentado algunas pruebas y se presentará también algunos videos en los cuales directamente el correísmo habría hecho campaña en favor de algunos ahora consejeros. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Metrovalores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros.
Reducción total, cuida tu familia, con uno al día, todos los días. Reducción total, disfruta de la vida, con uno al día, todos los días.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Ante la amenaza de muerte que recibió la fiscal general Diana Salazar, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que se fortaleció su seguridad y que un equipo de inteligencia se encuentra investigando quiénes estarían detrás de este amedrentamiento.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos ya en contacto en este momento con el general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, para hablar sobre estas acciones de la policía frente a la amenaza de muerte que ha recibido en horas de esta madrugada la fiscal general del Estado, Diana Salazar. General Salinas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Fausto, buenas noches, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Primero, manifestar la solidaridad de la Policía Nacional con la fiscal general, todo el apoyo. Hemos estado en causas muy críticas, en casos muy críticos de lucha contra la corrupción y de delincuencia organizada de alto nivel, y pues a este momento es el momento de apoyarle, y hemos puesto y hemos dado disposiciones para que las unidades de investigación, las mejores unidades, estén trabajando esta investigación, pero también las unidades de inteligencia, y se ha dado las disposiciones también para fortalecer las cápsulas de seguridad de la doctora Diana Salazar.
General, ¿qué tipo de información se puede obtener? Vamos a hablar y a referirnos principalmente a lo que ya ha sido público, lo que se conoce de momento respecto de estas amenazas. Es un teléfono que, según el código del país, aparentemente es de Ucrania, no obstante el mensaje puede ser enviado, todos lo sabemos, desde cualquier parte del mundo. ¿Qué tipo de información podría haberse obtenido, podría obtenerse ya en estas primeras horas una vez que se recibe este mensaje de amenaza? Entendemos directamente en el teléfono de la doctora Salazar.
Bueno, hay algunas acciones que se están tomando. Primero es identificar la línea, como ustedes ven, es extranjera. Es un modus operandi que generalmente utilizan para desviar la ubicación, para que no sea tan fácil ubicar de dónde proviene la llamada o el mensaje, y por eso utilizan de otros líneas de otros países. Generalmente saben usar las de Europa, de Estados Unidos y de otros países. Esa es la primera que hay que identificar, la ruta por la cual se tomó para ese mensaje. Segundo, hay un mensaje. El mensaje también está siendo analizado, cuáles son los alcances de ese mensaje y también la oportunidad del mensaje, por qué en este momento tiene que amenazarse de esa forma. Hay dos hipótesis, hay unos temas de corrupción que se están tratando, pero también hay algunos casos críticos de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y precisamente hay que buscar quién es el que está detrás de estas amenazas. Y lo otro es las personas que están ahí en el video. Ahí hay armas, ahí hay vestimentas, hay voces, y eso es lo que vamos a articular, toda la información que tenemos para poder investigar.
¿Se ha sometido ya algún peritaje para establecer, incluso creo que en primera instancia, si es que el video corresponde al momento de la grabación, por ejemplo? Porque bien podría eventualmente ser un video montado sobre una voz. ¿Hay ya algún inicio en las investigaciones, en un peritaje previo?
Bueno, primero, el titular de la investigación es precisamente la Fiscalía. Nosotros vamos a apoyar todos los impulsos que se ejecuten a través de esa institución. Y hay unos procesos y hay unos procedimientos, algunos son de campo, algunos son técnicos, y si se requieren hacer pericias se demoran un tiempo determinado, pero están puestas todas las capacidades para darle la prioridad y la importancia a este caso. De todas maneras, nosotros estaremos pendientes y repito, ratificamos nuestro apoyo a la doctora Salazar y sobre todo tomar todas las medidas que se pueda apoyar a los equipos de seguridad.
¿Tenemos la tecnología suficiente como para poder establecer ciertos parámetros de algún tipo de triangulación y lograr tener información más certera, confiable sobre el origen de este mensaje, de esta amenaza?
Bueno, es un proceso, la investigación es un proceso que inicia con pocos indicios, posteriormente con el transcurso de las horas y con acciones técnicas que realizan las unidades de investigación podremos tener más resultados. De todas maneras, ahora está bajo la reserva esta investigación, pero lo importante es que estamos concentrados en este trabajo.
El trabajo también podría ser eventualmente coordinado con personal policial de otros países. ¿Ha sido ya contactado quizá?
Por supuesto. Una vez que tengamos algunas líneas de investigación, podríamos determinar la necesidad o no de contactarnos con algunas policías extranjeras. Recordemos que tenemos amplios niveles de colaboración con varios países. Como le digo, hay varios procedimientos, hay varias técnicas que se van a aplicar en esta investigación.
Dentro de la investigación, y con esto cierro, comandante, se está analizando también lo que usted mencionaba hace un momento, los alcances y la oportunidad de estos mensajes como para también dirigir las investigaciones en esas direcciones.
Por supuesto también, porque en ese momento tiene que salir ese mensaje. Recordemos que ya ha habido amenazas anteriores y han coincidido también con algunos eventos de otras temporadas. Hay que contrastar a ver qué relación tienen esas amenazas y bueno, lo que sí estamos claros es que vamos a buscar a quienes tratan de causar zozobra, pero también no va a impedir que la acción de la policía junto a la fiscalía sea fuerte y contundente contra el delito, contra la corrupción.
Ha confirmado también el ministro del Interior y la seguridad de la fiscal, tanto y de otros funcionarios con altos niveles de exposición, ha sido reforzada ya.
Así es, está ya reforzada la seguridad de la fiscal, no puedo dar cantidades ni estrategias, pero ya está con un dispositivo mejorado.
Es lo correcto. General Salinas, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Saludos, una buena noche.
Gracias, señor general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, hablando sobre las acciones policiales frente a la amenaza de muerte que recibió la fiscal general del estado, Diana Salazar. Están estableciendo algunas triangulaciones, peritajes también de este mensaje recibido, analizan también los alcances del mensaje y la oportunidad del mensaje para dirigir este tipo de investigaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El perito argentino Roberto Mesa anunció que sí será posible la reconstrucción del tercer informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Agregó que el material para rearmar el informe del caso no está completo y falta información.
De las 18 cajas que ustedes vieron acá el día 17 de mayo, 12 cajas fueron suministradas o fueron enviadas para la comisión por el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Cultos. El comité interinstitucional que se conformó en el 2012 estaba presidido por este ministerio. Y por todos los ministros que estuvieron a cargo de ese ministerio. Es ahí donde esperábamos encontrar, obviamente, la mayor cantidad de información, porque es ahí donde justamente nosotros dejamos en noviembre del 2013 toda la información con la cual nosotros trabajamos. En ninguna de esas 12 cajas nosotros encontramos ninguna versión del tercer informe.
Y justamente esta tarde la Corte Constitucional notificó a Mesa que aprobó el plazo de ampliación de la entrega de este tercer producto en 90 días más.
Y en Notimundo al Día, la comisionada Janine Cruz indicó que durante las investigaciones que se han llevado adelante desde hace 13 años, tras el asesinato del general Jorge Gabel, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se han encontrado con varios obstáculos. Uno de los más recientes, las amenazas en contra de quienes buscan la verdad de este crimen ocurrido durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Efectivamente, yo creo que el tema Gabel es un tema muy sensible. Frente a lo que implica responsabilidad por parte de funcionarios al perder un producto y también lo difícil de entender quién dio la luz verde para la ejecución del general Jorge Gabela o por qué fue que quisieron silenciar lo que son interrogantes que todavía no se puede responder ni a la familia ni al país. Uh-huh. Frente a esto, pues las amenazas no han sido solamente mi persona, creo que durante todos estos 13 años hemos evidenciado que ha sido sistemáticamente siempre la intención de intimidar. Más de 12 personas en este caso que hemos conocido, sobre todo el caso de Gabela, la esposa del general, el abogado de la familia del general, periodistas que han iniciado investigaciones sobre el tema del general Gabela, también fueron víctimas de persecución y también intimidación. Así que es algo sensible, por eso es importante estar siempre atentos a este caso.
Un juez nacional negó el pedido de revisión de medida cautelar al exasambleísta de Pachacuti, que Peter Kahlo. La fiscalía informó que con esa decisión se ratifica la prisión preventiva contra Kahlo por el delito de violación a una mujer de 19 años. Un día después de ser detenido en flagrancia, una jueza de la Corte Nacional de Justicia le dictó prohibición de salida del país, presentación ante la autoridad 2 veces por semana y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Además, dispuso la retención de fondos por $400,000.
Revisamos otros temas. El presidente Guillermo Lasso suscribió el reglamento de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Con esta herramienta, el mandatario aseguró que se reafirma el respaldo para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional en su labor de luchar contra la delincuencia común, la delincuencia organizada y el terrorismo. Añadió que este instrumento profundiza la ley que la Asamblea Nacional no tomó en cuenta con su aprobación. Asimismo, el primer mandatario explicó que la normativa aclara conceptos como la materialización del acto ilícito, la amenaza o peligro inminente, así como el permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación como armas, entre otros.
El sargento Juan Miguel Bombón fue asesinado esta madrugada en Guayaquil. Según información preliminar, Bombón se dirigía hacia su trabajo en la intendencia cuando fue interceptado por 2 sujetos en moto y uno de ellos le disparó en varias ocasiones. Él iba vestido de civil y salía de su vivienda en la cooperativa Juan Montalvo, en el noroeste de la ciudad. La policía no descansará hasta dar con los responsables de este acto criminal, dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, en su cuenta personal de Twitter.
Y el presidente Guillermo Lasso suscribió el decreto ejecutivo 753 en el que se otorga una amnistía migratoria para los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso a Ecuador por puntos de control migratorio oficiales y que hayan efectuado el registro de permanencia migratoria. Con esto, los ciudadanos de Venezuela con ingreso irregular y su grupo familiar accederán al proceso de regularización y podrán solicitar una visa de residencia temporal de excepción previo al cumplimiento de varias condiciones, entre ellas, no ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública, para lo cual no deberá constar en los registros de las instituciones del Estado relacionadas con el orden público y la seguridad ciudadana.
En Notimundo a la Carta, Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, indicó que una de las primeras acciones que realizará una vez posesionado en el cargo será enviar una carta a la Contraloría General del Estado para que la obra pueda entrar en un proceso de fiscalización y auditoría de los diferentes contratos. Esto con el objetivo de determinar a los responsables del retraso del funcionamiento.
Todo estará sujeto de los entes de control. Si hay algo claro es que en esta administración mantendremos absoluta transparencia y de hecho los contratos que se necesitan para que la obra entre en funcionamiento, que no son pocos, contarán con la vigilancia de Quito Honesto y con la vigilancia de la ciudadanía. De hecho hemos pedido que se delegue a un ciudadano, además de que nombraremos un comité consultivo con todos los exgerentes, con los secretarios de movilidad, de tal manera que cada cual sepa en dónde dejó y no existan retrasos o problemas con los diferentes contratistas, que en una administración dicen una cosa y en otro, y en otra podrían haber dicho otra.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Al menos 10 migrantes fueron encontrados sin vida en la selva del Darién, en Panamá. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, indicó que en las últimas semanas los Servicios Nacionales de Fronteras, Aeronaval y Migración han rescatado varios cadáveres de los ríos. Gozaine agregó que algunas personas siguen insistiendo en cruzar a pesar de los peligros que esto implica, y detalló que hasta el miércoles 31 de mayo unos 170 mil migrantes han ingresado de forma irregular a la selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia.
La Fiscalía de Panamá solicitó que se aplique la pena máxima contra el expresidente Ricardo Martinelli y otros 12 presuntos autores del delito de blanqueo de capitales. Durante su comparecencia ante la jueza Boloísa Marquínez, el fiscal panameño Emeldo Márquez argumentó que Martinelli y el resto de los acusados habrían sido responsables de un delito continuado. Además, dijo que es autor del delito de blanqueo porque depositó y transfirió personalmente y por interpuesta persona dineros a una cuenta bancaria bajo investigación. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más entrevistas, reacciones y, por supuesto, lo más destacado en las noticias.
Gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana nuevamente en Notimundo Estelar.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Redoxón Total ayuda a fortalecer tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad.
Metro Valores, cumplimos tus objetivos financieros.